Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, estamos siguiendo en estos momentos los pronunciamientos que se hacen a nivel internacional respecto a la situación en Nicaragua. Vemos, por ejemplo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que adopte medidas provisionales para proteger los derechos de Juan Sebastián Chamorro, de José Adán Aguirre, de Félix Maradiaga, de Violeta Granera y de sus núcleos familiares, quienes se encuentran en una situación, dice la CID, le dice la CID a la Corte, en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos en Nicaragua. A pesar de la vigencia de medidas cautelares otorgadas a favor entre 2018 y 2019, las personas identificadas continúan en situación de riesgo que se incrementó en el contexto actual de crisis de derechos humanos en el país. Particularmente, las personas identificadas buscan participar de las elecciones generales de noviembre de 2021 desde los espacios políticos de oposición que representan. En tal sentido, se destaca, Leo, que las mismas son personalidades públicas, integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y de la Unidad Nacional Azul y Blanco, con un rol de liderazgo y visibilidad en contra de las medidas impulsadas por el actual gobierno de Nicaragua. Desde abril de 2018 y se habrían manifestado en oposición a las acciones represivas estatales en contra de la población civil en el contexto de crisis de derechos humanos. Además, le dice la CID a la Corte Interamericana, buscan que las elecciones generales de noviembre de 2021 sean democráticas. La información recibida, dice este organismo de la justicia interamericana, la información recibida sugiere que la privación de libertad de estas personas guarda estrecha relación con una intención dirigida a silenciarlos y con ello, bueno, pues con ello establecer precisamente una no participación en este proceso electoral. Estamos hablando de que la CID dice que se está enviando un mensaje de castigo a las personas que se manifiesten o protesten en contra de las acciones estatales o que busquen ser oposición al actual gobierno de Nicaragua. Es la primera parte de un texto muy largo, este que estamos aquí reproduciendo en su primera parte, y que habla de que deben tomarse medidas, medidas de carácter urgente, y se está acudiendo desde esta instancia de la justicia interamericana a la propia Corte Interamericana. Así que veremos la respuesta precisamente que se dé por parte de esta Corte para adoptar medidas provisionales y proteger los derechos de estas personas aludidas. Es parte del contexto que se está viviendo en Nicaragua y sumamos a este tema lo que colegas muy destacados en el ámbito continental que forman parte del Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez están diciendo. Hay también una expresión pública de la que hablaremos en esta ocasión con Mónica González, colega periodista, escritora y parte de este Consejo Rector, a quien le agradezco que esté aquí para que nos cuente qué están planteando ustedes. Bienvenida al programa, Mónica. Gracias por estar aquí.
No, por favor, para mí es un gusto estar contigo, pero no es un gusto para hablar de la tragedia que está viviendo de nuevo Nicaragua. No puede ser que Daniel Ortega nuevamente se ensañe con su pueblo, con sus dirigentes, con la parte más rica y extraordinaria del periodismo de Nicaragua, que está demostrando un coraje que estremece. Fíjate que para la Fundación Gabo esto es terrible, porque nosotros tenemos en el Consejo Rector a Sergio Ramírez, el destacadísimo escritor, Premio Cervantes, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista, un luchador de toda la vida por la libertad y la democracia. Y Carlos Fernando Chamorro, director del Confidencial, a quien le han allanado y confiscado dos veces sus medios de comunicación y que mantiene sus medios a pesar de todo. Y ahora le allanaron la casa, no lograron apresarlo, lo están persiguiendo. Carlos Fernando es hijo del hombre, del periodista extraordinario Pedro Chamorro, cuyo asesinato encendió la hoguera de la dictadura de Somoza y terminó con Somoza. Y no podemos creer esto. Entonces, claro, para nosotros hacer un comunicado más, no, lo que nosotros estamos diciendo es que esto no permite más impasividad, más dilación. El gobierno de Nicaragua está haciendo todo, todo, para asfixiar a su pueblo, para asfixiar la democracia. Esa es una dictadura. Está deteniendo a todos los candidatos presidenciales y al periodismo, a las figuras más importantes del periodismo. Sin olvidar que todavía hay desaparecidos, que hay centros de tortura, que hay una policía política que apresa y tortura durante las noches. Hay un periodista, Octavio Enríquez, que acaba de escribir una columna que yo te la recomiendo a todos, porque muestra lo que es vivir de nuevo en un país de América Latina, lo que se vivió durante la dictadura de Somoza, de Stroessner, de Pinochet. Ortega y su mujer, Rosario Murillo, representan lo que fue exactamente Somoza, Pinochet, todos los dictadores emblemáticos de los años 70, que tanto nos costó sacarlos de encima y que ahora hay que hacer una presión enorme con las democracias, con los pueblos, con los colegas, de que no vamos a soltar la mirada, no vamos a perderle paso, no vamos a permitir que sigan acosando a nuestros colegas y al pueblo nicaragüense.
Es un llamado el que haces, Mónica, junto con tus colegas de este Consejo Rector, pues también para los demás medios, ¿no? Para que se hable, para que se exponga precisamente lo que está ocurriendo en Nicaragua, hacer valer el ejercicio crítico y periodístico en favor de Nicaragua en su conjunto y de los propios periodistas nicaragüenses.
Exactamente, por eso te agradezco, Carmen, porque por supuesto tú siempre ahí con la bandera en alto de la libertad de expresión. Esto es un problema netamente del enclave democrático que nos encontramos en América Latina, el que aprovechándose de la pandemia manipulan cifras, juegan con la vida de los ciudadanos porque no hacen corte de pandemia, pero además arremeten contra la libertad. Y en Nicaragua tienen elecciones presidenciales en noviembre. Ortega está haciendo lo del último desesperado. No quiere perder el poder, él y su mujer. Entonces están haciendo uso de las herramientas más abyectas que tienen los dictadores. Por eso llamamos a todos nuestros colegas, a todos los medios de América Latina y del mundo, de Europa, de Estados Unidos, a no dejar tranquilo a Ortega y a su mujer, a mantener la vista y la alerta, a no dejarlos descansar.
Pues Mónica González, aquí estás para eso y te aprecio mucho que nos des estos minutos. Te cuento a ti y al público que estaremos conversando con otro colega que forma parte de este Consejo Rector, que es John Lee Anderson, este gran colega periodista estadounidense que, bueno, pues tiene también una postura, una revisión que hacer respecto a lo que está ocurriendo en Nicaragua en estos momentos. Así que estaremos hablando con John Lee Anderson en un momento más, Mónica, y seguiremos, si me lo permites, en contacto contigo. Estamos, bueno, por supuesto, en el entendido de que este es un momento, pues eso, de grandes definiciones. ¿Por dónde tendría que cruzar la salida? Déjame plantearte una cosa así, Mónica. Sé que está difícil la respuesta, pero algo vendrá a tu cabeza. ¿Cómo imaginar una salida para Nicaragua? La que dicte una democracia, la que dicte una solución pacífica, que es lo que se quiere.
Por supuesto, porque aquí no se requieren más muertes. Tú te das cuenta, Carmen, que tenemos más muertes que todas. O sea, multipliquemos por 10 y por 15 los muertos de las dictaduras con la pandemia. No, no necesitamos más muertes. Lo que requerimos es que la presión sea tan importante, tan fuerte, tan importante, que Ortega se dé cuenta que no es viable. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la presión de los periodistas, la presión de los países democráticos, la presión de las ONG, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho un trabajo impresionante. La presidenta actual era antes la relatora de Nicaragua. Creo que los informes de la señora Urrejola muestran fehacientemente el grado de violación a los derechos humanos permanente que hizo el gobierno de Daniel Ortega. Entonces, esta presión es la que nos debe hacer recorrer caminos democráticos, pacíficos, para no incrementar el número de víctimas. Gracias, Carmen. Muchas gracias por dar este megáfono al Consejo Rector de la Fundación Gabo, que siguiendo el legado de García Márquez, vamos a defender siempre la democracia y la libertad y la vida de nuestros colegas y de los pueblos de América Latina.
Mónica González, gracias como siempre por estar aquí. Un abrazo y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.
Un abrazo grande, Carmen.
Igualmente, gracias a ti. Haremos una pausa y volveremos en este programa. Como le adelanté, estaremos conversando con John Lee Anderson, este colega estadounidense, periodista, bueno, que ha trabajado muchísimo en su trayectoria, en sus trabajos de investigación, pues América Latina, y desde luego podemos pensar que alguien como John Lee Anderson diga sobre Nicaragua, pues ahora lo conoceremos después de la pausa. Bueno, como le conté hace un momento, estaremos conversando en esta parte del programa con el gran periodista John Lee Anderson, que forma parte también, igual que Mónica González, de este Consejo Rector de la Fundación Gabo García Márquez. Y bueno, pues un periodista como John Lee Anderson, que ha investigado, escrito, publicado muchísimas cosas relacionadas pues con el mundo revolucionario, con las guerrillas, con figuras tan importantes como el Che Guevara. En fin, ¿qué puedo decir de lo que tú has podido trabajar a lo largo de la historia? Y hoy nos topamos en 2021 con la, digamos, transmutación de una figura tan relevante en su momento como Daniel Ortega en la Revolución Sandinista. Bueno, ha sucedido todo lo que ha sucedido y hoy Nicaragua se convierte en este enorme foco de tensión y de exigencia para que no siga ocurriendo lo que está ocurriendo en estos momentos en Nicaragua. ¿Qué dices, John? Bienvenido al programa de todo esto. Gracias por estar aquí.
Encantado de estar con vos otra vez. Y sí, muy preocupado como todos los periodistas. Y de hecho, todas las personas yo creo que tienen un afecto y un apego para el país de Nicaragua por lo que está pasando ahora. Daniel Ortega se ha reinventado varias veces desde su irrupción en escena en los años 70 como el joven revolucionario sandinista. Y entonces se ha empeñado en volver al poder y sostenerlo a cualquier precio, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en los últimos años. Hace 3 años reaccionó con vehemencia y mano dura cuando estudiantes y otros manifestantes cívicos salieron a las calles para protestar algunos de sus decretos bastante fácticos, arrojó por lo menos 300 muertes. Yo estuve en Nicaragua en esa época y me acuerdo las figuras estas paramilitares, hombres enmascarados, encapuchados, que venían y buscaban y en muchos casos mataban a jóvenes que simplemente habían salido a reclamar mayores derechos cívicos de Daniel Ortega y su mujer, el Rosario Murillo. Hay que hablar de los dos en uno solo porque son copresidentes. Es una figura casi monárquica e inusual en las Américas. Ella no solamente es su esposa de muchos años atrás, y madre de 8 hijos, creo que es, cada uno con una tajada de la economía nicaragüense, hay que decirlo, ¿no? Pero también es ministra de comunicaciones, hasta da el tiempo en el lugar. Si quieres saber si va a llover o va a ser un día soleado, hay que escuchar a Rosario Murillo. También es la vicepresidenta, y muchos dicen que ella es el verdadero control en el país. Pues uno no lo puede saber porque se quedan bunkerizados en su recinto presidencial donde viven y desde donde despachan. Y a duras penas la población los ve, ¿no? Y bueno, ya vemos en este último, en esta última manifestación de su soberbia y su empeño en quedarse en el poder con estas arremetidas en contra de la oposición cívica otra vez. Y más descaradamente quizás en contra de los periodistas que quedan en el país, compañeros nuestros como Carlos Fernando Chamorro y sus equipos, que son los únicos independientes ya en el país, se han tenido que huir, y también los candidatos presidenciales, sabiendo que va a haber elecciones en noviembre. En cualquier otro país, pues se supone que empezaríamos a ver los los candidatos salir a un poco a desplegar sus programas, sus pensamientos para el futuro, pero en Nicaragua no, los van arrestando, los van inhabilitando. Ha habido una serie de leyes que han erigido para criminalizar la oposición democrática en el país. Somoza, el gran dictador de los años 60 y 70, la famosa dinastía familiar que Ortega ayudó en derrocar, pues hay que recordar que lo hizo justamente con algunos de los viejos revolucionarios que ahora los va arrestando, ¿no? Como Dora María Téllez. Si hay una verdadera heroína de la revolucionaria en el país y mujer también, es ella. Y pues, ¿cuál es su crimen? Haber criticado a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hoy en día, la revolución sandinista quedó como una memoria, ¿no? El eslogan, la consigna de este gobierno, este régimen, es cristiano, solidario y socialista, creo. Pero en realidad, de socialista no tiene nada, porque hay Dunkin' Donuts, hay McDonald's en Managua. Uno puede hacer lo que le da la gana en Nicaragua con tal de dar una tajada al régimen, ¿no? Es el capitalismo más bien salvaje y brutal. Y la fórmula política que los Ortega han encontrado para mantenerse en el poder es, yo lo llamaría la fórmula Putin, ¿no? Criminalizar la oposición para quedarse solo. Y así, y creo que no tiene mucha presión por parte de Estados Unidos, justamente porque sabe que no van a armar otra contra para derrocarlo, como intentaron hacer en los años 80. Así que, como diría un argentino, pues lo tiene piola de momento. Es muy triste para Nicaragua.
Ahora, lo que vemos, John, es que va elevándose el coro, la voz de mucha gente y de organizaciones. La ONU, la Comisión Interamericana, que le pide a la Corte Interamericana, Human Rights Watch, en fin, en estos últimos días, conforme pasan los sucesos, conforme va deteniendo a precandidatos o a opositores, bueno, se van sumando muchas voces. Ahora ustedes, como Consejo Rector de esta Fundación García Márquez Gabo, bueno, pues hemos visto diferentes capítulos en torno al gobierno de Ortega y de Murillo, pero me parece que en este momento el tono está más alto que en otras ocasiones. No sé si me equivoco. Y si es así, ¿dónde puede terminar esto?
Mire, es cierto. O sea, nosotros como el Consejo Rector de la Fundación de García Márquez elevamos nuestra voz unánime en repudiar los hechos y en reclamar los derechos propios de los ciudadanos nicaragüenses y nuestros colegas periodistas ahí que están siendo sofocados. Mira, más que hacer este tipo de reclamo y grito al cielo y unir pues nuestra voz con las otras instancias que así van reclamando a Daniel Ortega y Rosario Murillo que recapaciten, que devuelven los derechos a los ciudadanos, y a nuestros colegas, mucho más no podemos hacer en este momento, ¿no? Pero hasta cierto punto estamos ante un fenómeno del populismo autoritario, si se quiere llamar, un poco del deterioro de lo que antiguamente se hablaba con beneplácito y hasta con pues admiración en algunos casos hacia las revoluciones latinoamericanas. Ya estamos, yo creo, que ante el final miserable de esa etiqueta. O sea, si Daniel Ortega, en esta nueva manifestación de su poder, se porta así, pues, ¿qué dice de la otrora izquierda? ¿Qué dice de la otrora izquierda revolucionaria? ¿En dónde estamos hoy en día? Yo creo que esa etiqueta ha quedado muy desgastado y a la gente de la izquierda o progresistas, que es el nuevo término, ¿no? Que se han quedado silencioso ante este exabrupto nuevo. Yo creo que hace falta una reflexión muy grande. Yo creo que la gente se tiene que mirar en el espejo y preguntarse, ¿qué es lo que están defendiendo con su motismo y con su y con su silencio, ¿no? Y yo creo que sí, o sea ya hemos pasado de, inclusive las derechas y las izquierdas, estamos en una etapa del autoritarismo puro y sin muchas excusas. O sea, esto no es la Guerra Fría, en donde se podía esconder detrás de la supuesta, digamos, el horizonte o bien de la democracia o bien del marxismo, el socialismo. Esto es el poder en su forma más cruda y nefasta pura. Y lo estamos viendo en varios países. Y hay que llamarlo por su nombre, ¿no? En lugar de esconder detrás de banderas que ya son bastante huecas y vacías. Yo creo que mi voz al Consejo Rector de la Fundación Gabo y a los demás periodistas que están reclamando transparencia y justicia en Nicaragua. Y también hago un llamado a los amigos progresistas a pensar muy bien en su silencio, en qué están defendiendo, en faltando el reproche a Nicaragua a estas alturas. Hay que pedir democratización y transparencia en ese país.
Democratización y transparencia, John Lee Anderson. Con esto cerramos la conversación, que te agradezco, y desde luego, si me lo permite, seguiremos hablando. Por lo pronto, aquí está tu postura, tu revisión crítica de lo que está sucediendo en Nicaragua. Seguiremos hablando, John. Gracias por tomar la comunicación para CNN. Hasta la próxima.
Gracias, Carmen.
Igualmente, gracias. Volvemos en la parte final. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por permitirnos estar con usted. Y bueno, quedan ahí las expresiones como las de Michelle Bachelet, que ya comentamos en estas últimas horas, denunciando persecución selectiva en Nicaragua y solicitando a Daniel Ortega pues liberar a los 20 críticos detenidos, y también este pronunciamiento de 59 naciones en el marco de la ONU, que pues firmaron una declaración conjunta también, que hemos comentado. Así que bueno, seguiremos en este momento que se vive para Nicaragua. Y bueno, por lo pronto, gracias por permitirnos estar con usted. Hasta la próxima. Pásala bien. Descanse.